escucha un barullo y no sabes qué es. Es un ángel llegando, aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo la...
Amables oyentes, amigos y hermanos, una cordial bienvenida les da a Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo, a su programa Palabras del Pastor. Programa que se emite todos los días, de lunes a viernes, exceptuando los festivos, y que usted encontrará en la página web, en las redes sociales y en los canales de comunicación de la diócesis de Sincelejo. Pretendemos en este programa ofrecer, especialmente a los fieles católicos, una formación completa a partir del catecismo de la Iglesia Católica en todo lo que tiene que ver con nuestra vida de cristianos. Hoy es 29 de septiembre, martes. Celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y saludamos a quienes tienen hoy sus fiestas patronales, especialmente la parroquia de San Miguel Arcángel de Colosó, a su párroco y a todos los que hacen parte de esta parroquia. Les invito para que con el Salmo 140 dirijamos nuestra oración a Dios nuestro Señor. Si hubiera algunos cánones para componer un salmo de súplica bien ordenado y como manda la ley, este sería el mejor ejemplo de esa perfección formal. Y de hecho este salmo nos sirve de modelo para reconocer el género llamado salmo de súplica en todos sus elementos. Cuatro partes muy bien definidas, frases cortas y precisas, y una secuencia sin novedades de principio a fin. Las frases y expresiones son también convencionales. Los cristianos que acostumbran a recitar fórmulas desde algún devocionario o a decirlas de memoria, aquí encontrarían una más. Parecería, dice Ángel Aparicio, que después de los ingentes esfuerzos para componer los salmos 137 y 139, ya era hora de componer un salmo fácil y descansado, en el que no hay contratiempos ni sorpresas. A quien se aproxima hoy a este salmo para tratar de comprender los motivos que lo inspiran, la situación por la que pasa el salmista, experimentamos alguna dificultad, pues la identidad del salmista aparece difusa. A veces adivinamos a un individuo, a veces a todo un pueblo, y en consecuencia cualquiera pudo ser la circunstancia de su composición y cualquiera puede ser el orante, pues nos es difícil precisar su identidad y la época a la que haga referencia. Esto nos confirma en lo ya dicho acerca de la fórmula. Quien esté detrás de este salmo lo compuso más pensando en que otros orantes tuvieran a mano una súplica para dirigir a Dios, y esto es, probablemente, lo que hace que el salmo nos suene a fórmula para cualquier situación. Los versículos 10 a 12 recogen expresiones fuertes e hirientes que terminan por ser eliminadas de la oración pública al tratar de cristianizarlo. Por eso no aparecen estos versículos en la traducción de la liturgia de las horas. Hoy nos unimos a este salmo para toda ocasión y tratamos de hacerlo nuestro y de interpretar con sus palabras la situación que queremos poner en manos de Dios. Salmo 140. Líbrame, Señor, del malvado, guárdame del hombre violento, que planean maldades en su corazón y todo el día provocan contiendas, afilan sus lenguas como serpientes, con veneno de víboras en los labios. Defiéndeme, Señor, de la mano perversa, guárdame de los hombres violentos, que preparan zancadillas a mis pasos. Los soberbios me esconden trampas, los perversos me tienden una red y por el camino me colocan lazos. Pero yo digo al Señor, tú eres mi Dios. Señor, atiende a mis gritos de socorro. Señor Dios, mi fuerte Salvador, que cubres mi cabeza el día de la batalla. Señor, no le concedas sus deseos al malvado, no des éxito a sus proyectos. Que no alcen cabeza los que me cercan, que los cubra la perfidia de sus labios. Que le lluevan encima ascuas encendidas, que caigan en hoyos y no puedan levantarse, que el deslenguado no se afirme en la tierra, que al violento lo acose y lo case la desgracia. Yo sé que el Señor hace justicia al afligido y defiende el derecho del pobre. Los justos alabarán tu nombre, los honrados habitarán en tu presencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente.
Artículo tercero de esta sección de la moral social de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica: la justicia social. Número 1928. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Como ya vimos en temas anteriores, el tema del bien común y su definición respecto al bien particular o al bien de los particulares o de algún grupo particular. Hay justicia social cuando hay equidad, es decir, cuando todos los miembros de la sociedad gozan del bien común. Hablando en términos de derecho, podríamos decir que hay derechos que son inalienables a la persona humana, de la cual vamos a tratar enseguida a partir del número 1929. Derechos inaplazables, derechos que la autoridad y el Estado deben otorgar a cada individuo miembro de la sociedad o a cada grupo miembro de la sociedad. No habrá justicia social, por tanto, cuando crezca de una manera desproporcionada la riqueza de unos pocos y a muchos se les vayan negando sus derechos y su participación en el bien común. Cuando el bien común se transforma en un bien particular, en un botín que algunos arrebatan, dejando a muchos sumidos en la miseria y en el olvido y en la exclusión del bien al que tienen derecho por ser miembros de la sociedad humana y miembros de la comunidad de la que hacen parte. Una sociedad entonces es injusta cuando los bienes son inequitativos. Como decía en la Pacem in Terris el Papa San Juan XXIII, cuando en un lugar o en el mundo entero se den unos pocos ricos que lo tienen casi todo y un inmenso número de pobres que no tienen casi nada, estamos ante una situación de injusticia, estamos ante una situación de ilegalidad y estamos propiciando un descalabro de la sociedad. Esto es de una gravedad inmensa, pero vamos a ir despacio en estos números que dedica el Catecismo a la justicia social. Son tres aspectos fundamentales. El primero, al igual que en el tema anterior, el respeto a la persona humana. El segundo, la igualdad y las diferencias entre los seres humanos. Y el tercero, el principio de solidaridad humana. Pongámosle mucha atención porque estos tres elementos definen lo fundamental. Luego, para complementar todo esto, tendríamos que irnos a otro documento que está en nuestro proyecto Ver Más Adelante, cuando ya pasemos a una formación todavía más específica, que es el Enquiridion de Doctrina Social de la Iglesia, que, con el favor de Dios, estudiaremos después de que hayamos hecho el estudio del Catecismo. Primer aspecto, el respeto de la persona humana. Número 1929. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada a él. La defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador y de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. decía el Papa San Juan Pablo II en uno de sus documentos sociales titulado Solicitudo Rei Socialis, en el número 47, la solicitud por los temas sociales. Entonces, el respeto a la persona humana es básico para que podamos hablar de justicia social. Cuando no hay este respeto a la sacralidad de la persona humana, a su dignidad, que como ya definíamos al iniciar este estudio de la moral social, dignidad que viene del hecho de que creemos y hace parte de nuestra fe que en todo hombre Dios ha puesto su imagen y su semejanza. Toda persona humana es imagen y semejanza de Dios. Así no crea en Dios. Así sea una persona totalmente descuidada en sus deberes, en sus obligaciones, en su manera de vestir, en el trato que se da a sí misma. De todas maneras, en ella subsiste lo que nosotros llamamos la persona humana, incluso en las más precarias condiciones. Y si esto es así, en toda persona subsiste lo que llamamos la persona humana. Y por ese mismo motivo, nadie en la sociedad podrá verse excluido de ser considerado miembro de la sociedad. E incluso, teniendo en cuenta el principio de la caridad, el principio del amor, aquellos que por alguna circunstancia, por enfermedades, por accidentes o por eventualidades que hayan ocurrido, la persona ha quedado menoscabada en su conciencia o en sus capacidades, no por eso deja de ser persona humana. Incluso aquellos que nacen con imperfecciones visibles de tipo corporal o de tipo mental. No podemos decir que por no gozar de todas las facultades que otros gozan, son menos personas humanas que otras. Al contrario, el principio de caridad nos dice que son tan personas humanas como todas las demás y que por tanto a ellas, carentes de algunas posibilidades, hemos de prestar mayor atención que a aquellas que tienen todas sus posibilidades en un justo equilibrio. Número 1930. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva. Una sociedad mina su propia legitimidad moral. Pacem in terris del Papa San Juan XXIII, número 65. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. No se trata de que los estados o las sociedades organizadas tengan que hacer caso porque sí a lo que diga la Iglesia. Ni se trata de que la Iglesia se abroga para sí misma algo que no es de su competencia. La Iglesia conocedora del hombre, experta en humanidad, como decía el Papa Pablo VI, no puede dejar de amar al hombre y de hacer todo lo que esté a su alcance para que la persona humana alcance todos los derechos que corresponden a su dignidad. La Iglesia no tiene los recursos para suplir al Estado o a la sociedad misma en el reconocimiento de estos derechos, pero tiene la voz y tiene la autoridad que le da el Evangelio y el mandato que le ha dado el Señor de velar para que todos conozcan el Evangelio. No se evangeliza únicamente hablando de cosas religiosas o haciendo celebraciones litúrgicas. Todo lo que tiene que ver con la persona humana es competencia de la Iglesia por misión recibida del Señor, puesto que la Iglesia ha sido puesta al servicio del hombre, al servicio de la humanidad. Ciertamente que el Estado, que es posterior a la persona humana es la que da su razón de ser al Estado, por tanto el Estado debe reconocer todos los derechos que corresponden a la dignidad de la persona humana, pero si no lo hace, la Iglesia y otras organizaciones de la misma sociedad tienen el derecho y tienen el deber de elevar su voz para que quienes detectan la autoridad en la sociedad hagan lo que tiene que hacer para que a ninguna persona se le dejen de reconocer sus derechos, aquellos derechos fundamentales que vienen de la naturaleza misma de la persona humana. ¿De dónde proceden estos derechos? De su dignidad de criatura. Una sociedad está hecha por personas y toda persona humana tiene esta dignidad de ser criatura de Dios. Por tanto, son derechos anteriores a la sociedad, no son privilegios que otorgue la sociedad o que tengan que reconocer los gobiernos. Al contrario, por ser deber de otorgar a la persona humana estos derechos, ese deber le compete fundamentalmente a la autoridad, al Estado, y si no lo hace, ese Estado queda automáticamente deslegitimizado. No se le reconoce su legislación. Todos estos regímenes, formas de gobierno que utilizan la violencia contra la persona humana, no son legítimos. Y la misma sociedad debe reaccionar, debe crecer en el conocimiento de sí misma para decir, estos no nos representan, vamos a invitarlos a salir, a que abandonen los puestos que han usurpado, puesto que no nos están representando, ni están haciendo lo que tendrían que hacer como representantes de la comunidad humana. Número 1931. El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Este es un principio fundamental que se toma de la Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes, en el número 27. Cada uno, cada ser humano, siente la voz de Dios que, como sucedió en el libro del Génesis, llama, así como llamó a Caín, para preguntarle, ¿dónde está tu hermano? Si somos conscientes de que cada hombre es mi hermano, cada uno de nosotros, no por el hecho de pertenecer a una iglesia o por el hecho de pertenecer a una determinada asociación o a una determinada entidad internacional, sino por el simple hecho de ser persona humana, consciente de que los otros también son personas humanas, cada uno de nosotros se hace responsable de su prójimo y cada uno de nosotros tiene el deber de velar y hacer todo lo posible para que a ese otro yo, a ese que es mi hermano, a ese que tiene la misma naturaleza humana que yo, le sean reconocidos los derechos que me son reconocidos a mí y que yo mismo los reconozca. Es en este sentido que se va a hablar de la solidaridad que vendrá un poco más adelante. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano. Esto es un principio fundamental de la vida cristiana e incluso ya hacía parte de la legislación divina en el Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Era un principio consagrado ya en los mandamientos del Antiguo Testamento, pero nuestro Señor Jesucristo lo elevó a la categoría de mandamiento principal. Para todo cristiano este mandamiento es ineludible y si hay cristianos que no lo viven o no lo cumplen, simplemente no son cristianos y no pueden abrogarse ese nombre ni hablar en nombre de los cristianos, porque no representan al cristianismo, no representan la doctrina recibida del Señor y de los apóstoles. Por eso que todo cristiano se abroga ese deber de reclamar los derechos de todos, no solamente los propios. El amor que tiene un cristiano por su prójimo lo lleva incluso a que si no le reconocen sus propios derechos no importa, pero que le reconozcan al prójimo sus derechos. Así debería ser nuestra ética cristiana basada en el Evangelio. Los derechos del otro son sagrados. Yo soy el primero en reconocérselos, pero debo ser también el primero en luchar para que quienes tienen la autoridad y quienes tienen la posibilidad reconozcan los derechos de todos. Y también el deber de levantar la voz contra aquellos que de pronto, en algún momento o en alguna circunstancia, se dediquen a atropellar los derechos de los demás para beneficio propio. Estas denuncias tienen que hacerse con toda la valentía que sea necesaria y ha dado lugar a muchos santos en la historia de la Iglesia, cristianos valientes que han alzado su voz contra los atropellos. En nuestro tiempo y en nuestras tierras latinoamericanas tenemos a un santo mártir que murió precisamente de manos de aquellos a quienes él reclamó respetuosamente, pero alzando su voz sin ninguna vacilación, contra los atropellos a los pobres, contra las inequidades y las injusticias. Estamos hablando de San Óscar Arnulfo Romero, que fue obispo de El Salvador, asesinado por aquellos a quienes él denunciaba sus injusticias, porque pensaron que había que callar esa voz para poder seguir cometiendo atropellos. Nosotros todos, mirando el ejemplo de este gran santo, hemos de consagrarnos también a que si, llegado el caso, nuestra vida corre peligro por defender los derechos de los demás, lo asumimos. Que atropellen nuestros derechos, pero que no atropellen los derechos de nuestro prójimo. Este es un principio fundamental de todo cristiano. Número 1932. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Número 1933. Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas, extiende el mandamiento del amor, que es la nueva ley, a todos los enemigos. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 a 44. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Si el luchar por los derechos de los demás nos genera enemistades, ¿cuál es nuestro deber? Amar también a esos enemigos. No porque sea un deber, es lo que nos nace del hecho de ser cristianos y de tener la misma naturaleza de Jesucristo, porque es cristiano quien tiene la naturaleza de cristiano, es decir, la naturaleza de Jesucristo. Y así como Cristo murió en la cruz, amando a aquellos por quienes dio la vida, pero amando también a sus enemigos que lo llevaron a la cruz, así todo cristiano estará dispuesto al martirio, como San Óscar Arnulfo Romero, si esto es necesario, con tal de no retroceder en llevar la voz cantante en la defensa de los derechos de aquellos a quienes no se les reconocen los derechos por parte de quienes no se los reconozcan. Un cristiano no es enemigo de nadie, pero es posible que por estas actitudes un cristiano se gane enemigos que le pueden jugar malas pasadas y que incluso lo pueden llevar a la muerte.
Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en
Les invito para que oremos los unos por los otros, para que seamos verdaderos hijos de Dios y amemos a nuestros hermanos, si es preciso, hasta dar la vida por ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Oh Dios, que con admirable sabiduría distribuyes los ministerios de los ángeles y los hombres, te pedimos que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias. Espero que todos estos principios los acojamos, los asimilemos. Si es necesario escuchar el programa muchas veces, les recomiendo hacerlo. Les deseo una feliz jornada. Dios los bendiga, esté siempre con ustedes, con sus familiares, con sus comunidades y les dé la posibilidad de ejercer este apostolado de la defensa de los derechos de los demás. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.